Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Estamos partiendo las noticias en un nuevo día, viernes 10 de octubre del 2025. Les damos la bienvenida a las noticias y les contamos que a esta hora estamos con una temperatura de 11 grados, la máxima para hoy. Día nublado, dice la Dirección Meteorológica para la Región Metropolitana. Estará alrededor de los 25 grados. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, tiene a disposición el programa de servicios médicos, el cual tiene a miles de estudiantes de prekinder a cuarto medio de colegios municipales y particulares subvencionados. Una de las especialidades que se entregan es la oftalmología, cuya atención está dirigida a estudiantes con vicios de refracción como miopía y hipermetropía, entre otros. Incluye tratamientos y entrega de lentes ópticos para quienes lo requieran y de ayudas para estudiantes con muy baja visión. Según la disponibilidad presupuestaria, las pesquisas se realizarán en prekinder, kinder, primero básico y sexto básico, y luego viene el tamizaje y la atención médica. De hecho, a través de sus redes sociales, el gobierno informó que en lo que va de 2025 han entregado casi 44.000 anteojos gratuitos. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a los anteojos gratuitos entregados por la JUNAEB? Además de los requisitos indicados anteriormente, la JUNAEB, en su norma de control de patologías oftalmológicas, indica que la prescripción de lentes de acuerdo a la ametropía del estudiante, en miopía tiene que ser mayor o igual a menos 0,75, diotropías, niños de prekinder y kinder sobre menos 1, distropías, astigmatismo, potencia igual o mayor a 1,5, diotropías, en hipermetropía, con ciclopegía de 5 a diotropía o más sin estrabismo, y en anisometropía, mayor a 1,5, de anisometropía, tanto en miopía como hipermetropía.
Vamos con los titulares. Polémica por el presupuesto para las Fuerzas Armadas. El Ejército advirtió de una crisis financiera. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, dijo que el financiamiento es de continuidad y está cubierto. Brutal agresión en el Instituto Nacional. La Municipalidad de Santiago destituyó a la rectora del recinto. El estudiante fue atacado por un grupo de jóvenes de cuarto medio al interior de una sala. Había intentado realizar una funa por redes sociales. Renovación Nacional acudió a la Contraloría por el caso de Nabila Rifo y apuntó en contra de la ministra Antonia Orellana. Desde la colectividad hablaron de una presunta negligencia que habría facilitado la liberación de Mauricio Ortega. Nuevos roces entre los candidatos presidenciales de oposición. Evelyn Matthei reiteró sus cuestionamientos en contra del recorte fiscal de José Antonio Kast. División en Chile Vamos por el carácter confrontacional de las críticas. Se abre un nuevo flanco en contra del Ministerio de Vivienda. La Municipalidad de Lo Barnechea cuestionó al Mimbu por el retraso en el pago de los subsidios. Habría más de 100 familias afectadas. La Contraloría indaga millonarios viajes al extranjero de Laura Albornoz pagados por ENAP. Desde la oposición solicitaron explicaciones a la vocera de la campaña de Janet Jara. Estudio de Paz Ciudadana asegura que un 35% de la ciudadanía dice haber sufrido un robo en los últimos 6 meses. Un 23% de los encuestados se siente probablemente víctima de algún delito. Tenso desalojo en la toma Dignidad en la Florida. En medio de las labores se registró un incendio. Más de una decena de casas resultaron quemadas y hubo detenidos por desórdenes. Y momento histórico en Gaza. El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz inicial con Hamas. El presidente palestino habló de estabilidad tras el cese del fuego. En deportes, Universidad Católica venció a Ñublense y escaló al segundo lugar del campeonato nacional. Colo-Colo derribó a San Lorenzo y clasificó invicto a los cuartos de la Copa Libertadores femenina.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:06 a.m. partimos en la quinta región. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví en la región de Valparaíso, luego de que se reportaran casos, en su mayoría, de estudiantes con síntomas asociados a una posible intoxicación. El informe lo preparó Carlos Tapia. Buen día.
El delegado presidencial para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, lidera una serie de acciones orientadas a reforzar la fiscalización ambiental y mejorar la coordinación entre organismos públicos y privados con el fin de abordar la persistencia situación de la contaminación que afecta a la zona. Entre las principales medidas impulsadas se encuentra un copamiento de la fiscalización encabezada por el propio delegado junto a equipos de la Superintendencia de Medio Ambiente. El encuentro se exigió mayor transparencia y la adopción de medidas inmediatas, acordándose un intercambio de información para esclarecer las causas de los episodios de contaminación y evaluar la implementación de gestión de olores en los procesos industriales del cordón. Así lo señaló el delegado presidencial para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres.
Principalmente hemos concurrido a instalaciones como COPEC TPI, ENAP Quintero, Gasmar, COPEC Lubricantes, Oxiquim, y también, por otra parte, se han revisado los sistemas de alcantarillado perimetrales a establecimientos educacionales, entre otras instalaciones. 2. El subsecretario de Medio Ambiente, el Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, la División de Calidad del Aire y la Oficina de Transición Socioecológica Justa se reunieron ayer con la Asociación de Empresas de la Región ASIVA para exigir mayor transparencia y medidas inmediatas, acordando un intercambio de información para esclarecer las razones de los episodios, y solicitamos que el cordón industrial evalúe aplicar gestión de olores para la zona y sus procesos productivos.
En paralelo, el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con ESVAL, inició la limpieza de cámaras en las 10 escuelas afectadas, con 4 de ellas ya intervenidas y las restantes programadas para los próximos días como medida preventiva. Finalmente, el Comité Operativo de Fiscalización COF continúa sesionando para dar respuesta a la contingencia. En ese contexto se efectuó una fiscalización intersectorial en una faena de descarga en el terminal marítimo de NAP, incluyendo inspección a bordo de la nave. Los hallazgos y antecedentes recopilados están siendo actualmente analizados por las autoridades competentes. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 a.m. se desarrolló una nueva sesión del Foro de Productividad y Empleo. La instancia sesionó en esta oportunidad en la región del Biobío. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunió con los gobernadores regionales buscando destrabar las inversiones. Nos informa Marcelo Castro.
El gobierno y el sector privado acordaron priorizar proyectos por 40.000 millones de dólares en la zona sur del país. El anuncio lo realizaron los integrantes del gabinete económico tras reuniones con los gobiernos regionales y las empresas privadas que participan en estos proyectos. Todo esto tras la aprobación de la ley de permisología. Entre los proyectos priorizados se encuentran la central Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara, la que ya lleva un 20% de construcción. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Álvaro García.
El compromiso del gobierno nacional es acelerar la inversión para generar buenos empleos. Esa es nuestra tarea principal. En esta tarea que involucra no solo al gobierno, sino también al sector privado. Nosotros tenemos un catastro de proyectos de inversión. Identificamos todos los proyectos que se pueden realizar en el corto plazo en todas las regiones del sur del país. Son proyectos por 40 mil millones de dólares, o sea, una cantidad extraordinariamente significativa de recursos y de los más distintos sectores productivos. Son 40 los proyectos más importantes que hemos identificado y que se emplazan en todo el territorio de Biobío al sur.
Solo en el Biobío se espera que esta priorización de proyectos generen alrededor de 3.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que en regiones como Aysén y Magallanes podría implicar el traslado de mano de obra. Así lo indicó el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo.
No solamente nos permiten acelerar la inversión, en una primera etapa estos proyectos tienen una fase muy intensiva en fuerza de trabajo, ya que implican etapas de construcción. En eso también es importante señalar que hay diferencias entre las distintas regiones, por ejemplo, en la región de Magallanes o en la región de Aysén. Muchas veces estos proyectos requieren o de procesos de capacitación o incluso de traer fuerza de trabajo de otras regiones. Aquí en las regiones del Biobío o de la Araucanía tienen fuerza de trabajo suficiente para poder abordar este tipo de proyectos, entendiendo que ya tenemos un estimado de los puestos de trabajo que se van a generar para asegurarnos que en el momento que esos trabajos se lleven adelante, idealmente esos puestos de trabajo se queden acá en la región.
En tanto, el gobernador de Magallanes y director de la Agorechi, Jorge Flies, no quiso cuestionar si esto llegaba tarde o no, pensando que solo quedan 5 meses del gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso sí, indicó que si se llega a aprobar un proyecto por región, ya es algo positivo.
Yo creo que el que esté el ministro de Hacienda acá, que el que tiene finalmente la billetera de la inversión pública, hay que pensar que la economía lleva los proyectos privados y Hacienda la inversión pública. Lo fundamental es juntar ese esfuerzo. La inversión privada llega sobre una inversión pública y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Pero llega tarde pensando que ya quedan 5 meses. Esto debería haber sido en abril de 2022.
Eso yo diría que hay que preguntárselo al gobierno. Yo particularmente mi conducta como gobernador es aprovechar cada una de estas oportunidades. Lo hemos hecho en otras oportunidades. En 3 meses, si se destraba un proyecto de los que le presentamos al ministro en cada región, es un gran avance en estos 5 meses.
Por su parte, el presidente de la Mesa por la Defensa del Empleo en el Biobío, Iván Montes, recordó que esto se logró tras el cierre de la siderúrgica Huachipato, que ocurrió hace un año.
Podríamos haber tenido esta dinámica antes, pero eso ya sería como llorar sobre la leche derramada. Yo quiero recordar que esto parte con el cierre de Huachipato y siento que el avance que hemos tenido en un año y algo más ha sido positivo. Lo que hay que hacer es seguir hasta el final de este gobierno y después seguir en el próximo gobierno, sea cual sea el color político que le toque gobernar Chile.
Solo en el Biobío se priorizarán 20 proyectos.
6:13 de la mañana, sigamos en regiones. La Fiscalía inició una investigación tras el ataque que afectó al agricultor de 82 años, Juan de Dios Fuentes, al interior de su predio en Ercilla, la región de la Araucanía. El lugar cuenta con protección policial permanente, nos informa Cristian Cárez.
A plena luz del día, un grupo de sujetos atacó con armas de fuego al agricultor de Ercilla, Juan de Dios Fuentes Rojas, de 82 años. La víctima, que se encontraba realizando labores de reposición de un cerco junto a un trabajador al interior del fundo Centenario, fue interceptado por un individuo quien comenzó a disparar contra el vehículo en el que se movilizaban. A pesar de la violencia del hecho, Fuentes Rojas salió ileso tras refugiarse en una zanja. Juan de Dios Fuentes, hijo del agricultor, precisó parte del hecho asegurando que Carabineros no concurrió al lugar tras el aviso de las víctimas.
Cuando se baja a conversar con el trabajador, aparece un señor encapuchado seguramente y le empieza a disparar con un arma semiautomática. Dispararon de varios sectores escondidos. Mi papá, gracias a Dios, pese a su edad, que tiene 82 años, se cubrió en un canal con el trabajador mientras recibía los impactos. Lo preocupante de esto es que nosotros nos comunicamos inmediatamente con Carabineros, que está de guardia en el campo. Llevamos 25 años con protección policial permanente en el campo, con fuerzas especiales dentro del campo, y ellos no salen del container.
Desde el gobierno, fue el Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, quien bajó el perfil a una situación en la que aseguró aún no se reportan daños.
Aclaramos que el hecho registrado en Ercilla se encuentra en investigación. No existen víctimas ni daños confirmados y se ha desplegado personal policial para esclarecer los hechos con total transparencia. Llamamos a los medios y autoridades a actuar con prudencia y responsabilidad en la entrega de información para no obstruir la investigación.
Parlamentarios por la Araucanía nuevamente cuestionaron la estrategia policial en medio del estado de excepción. El diputado por la zona, Miguel Mellado, dijo que las declaraciones del seremi encargado de la seguridad poco ayudan a empatizar con una familia que cumple más de 20 años con resguardo policial en sus predios, asegurando que se hace necesario modificar los protocolos en favor del resguardo de las personas.
Si usted quiere bajar el perfil, es cosa suya. Hablamos con el ministro para que cambien los protocolos de aquellas personas que están siendo asediadas y están siendo atacadas por estos terroristas. Se trata de salvar vidas en la región de la Araucanía. No estamos viviendo en la mejor región del mundo, seremi. Acá hay terrorismo y hay que combatirlo con todo.
El Ministerio Público se encuentra investigando el hecho por el delito de disparos injustificados, y es que, según lo señalan desde Fiscalía, la víctima habría entregado otra versión de los hechos, precisando que escuchó una serie de disparos a una distancia cercana a los 100 metros desde donde se encontraba. A pesar de lo anterior, se dispuso de nuevas medidas de seguridad en favor de la familia Fuentes, a la espera de los resultados de las diligencias que realiza Carabineros con el fin de dar con los autores del ataque.
6:16 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que el prestigioso ballet clásico de San Petersburgo llega desde Rusia para presentar el célebre ballet El Lago de los Cisnes en el marco de una gira nacional. Reconocida y admirada internacionalmente, esta compañía de ballet clásico, integrada por virtuosos bailarines, encarna la más pura tradición del ballet ruso con más de 2 siglos de historia. Sus integrantes provienen de 3 de las compañías más importantes del mundo: el ballet del Teatro Bolshoi, el ballet del Teatro Mariinsky y el ballet Mikhailovsky. En esta oportunidad, el elenco presentará de manera íntegra la obra El Lago de los Cisnes, espectáculo que se va a presentar en el Teatro Regional del Maule, y las entradas parten desde los 20.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Sole, el precio de la alcurnia, obra que nos muestra a una mujer de 55 años, de clase social alta chilena, casada y con 2 hijos. Un día despierta muy ansiosa porque va a grabar un video para participar en un concurso de cocina. Todo se complica cuando se da cuenta que Norma, su empleada, la ha abandonado, y Soledad tendrá que hacer las cosas de la casa por sí misma durante un rato, mientras tendrá que enfrentarse a sus mayores miedos. Un monólogo cómico escrito y protagonizado por Paloma Larraín, donde desnuda a su controversial y querido personaje La Sole, mostrando así el patetismo y las aspiraciones del arribismo chileno para reír, pillarse a uno mismo y llorar, una sinceridad y humanidad del personaje nunca antes vista. Montaje que se presentará en el Teatro Municipal de Antofagasta, y las entradas parten desde los 20.000 pesos.
6:18 de la mañana. Antes de ir con el pronóstico del tiempo, les contamos información de último minuto, porque el Premio Nobel de la Paz 2025 fue concedido para Ana Corina Machado, la líder opositora de Nicolás Maduro. El Comité Noruego destacó su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Información que se está recién conociendo ahora en el ámbito internacional. Ahora sí, vamos con el pronóstico del tiempo. Arica, nublado variando nubosidad parcial, 20 de máxima. La misma temperatura alcanzarán en Iquique, pero allá estarán despejados. Antofagasta, nublada la mañana, despeja la tarde, 18 grados se espera para hoy. En Copiapó, nublado variando a despejado, la máxima será de 24. Sigamos con La Serena y Coquimbo, nublado todo el día, 15 grados se espera. 14 de máxima para Valparaíso se está anunciando. En Santiago a esta hora 11 grados de temperatura, la máxima será de 24 y estará nublado. Sigue así en Rancagua, 21 de máxima. Y Talca espera 22 grados con un viernes nublado, variando a nubosidad parcial. Vamos a una pausa y volvemos.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
INEA capacitó a productores de queso de cabra en Lampa para mejorar la inocuidad y calidad de sus alimentos. La iniciativa, junto a Prodesal, abordó procesos de pasteurización, control sanitario y registros de producción. Los investigadores destacaron la calidad de la leche local, pero señalaron la necesidad de reforzar controles de pH y temperatura. El objetivo es que la agricultura familiar campesina entregue un producto más seguro e inocuo a la comunidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Cada envase agroindustrial vacío cuenta con campo limpio para su reciclaje. Convierte residuos en oportunidades para el agro y el medio ambiente. Realiza el triple lavado y entrega tus envases en nuestros centros fijos y puntos móviles a lo largo de Chile. Campo limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 de la mañana, el resumen internacional con Carolina Flores.
La vocera de la oficina del primer ministro israelí confirmó la firma en Egipto del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que el Consejo de Ministros del país judío debe ratificar en las próximas horas. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que había aprobado la primera fase del acuerdo. El plan ha sido concluido en Egipto y el alto al fuego se implementará dentro de las 24 horas después de que lo ratifiquemos, explicó la autoridad. Mientras, el líder de la delegación negociadora de Hamas aseguró haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, de que la guerra ha terminado por completo en la franja de Gaza. El partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Hermanos Italia, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca prohibir el uso del velo integral islámico en lugares públicos, oficinas, escuelas y universidades, y que regulará la financiación de las mezquitas, entre otras medidas. La iniciativa consta de 5 artículos y el 5º establece que se prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro, mascarillas o cualquier otro medio que dificulte el reconocimiento personal en lugares públicos abiertos al público, centros educativos de cualquier tipo y nivel, universidades, establecimientos comerciales y oficinas. La infracción de la prohibición establecida se sancionará con una multa administrativa de 300 a 300 mil euros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las narcolanchas atacadas en las aguas del Caribe cercanas a Venezuela eran como un vagón de metro cargado de drogas y que cada cargamento podría haber matado a 25.000 estadounidenses. Las drogas ya no están entrando por agua. De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua, afirmó Trump en una reunión de su gabinete. Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes, violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y carteles salvajes y sedientos de sangre, aseguró el presidente de Estados Unidos. Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se realizó el primer ataque, se han destruido al menos 5 lanchas en el Caribe. Según funcionarios estadounidenses, 21 personas acusadas de tráfico de drogas han muerto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó 2 nuevas mociones de censura ante el Parlamento Europeo, una de la izquierda y otra de la derecha, que se quedaron muy lejos del apoyo de 2/3 de los votos emitidos que necesitaban para salir adelante. Ambas mociones criticaban la gestión por parte de la Comisión Europea del acuerdo con Estados Unidos para evitar la guerra arancelaria y el pacto comercial del bloque comunitario con Mercosur, mientras que la moción de la izquierda ponía el foco, además, en la inacción de la Unión Europea en Gaza.
6:25 de la mañana, un informe de Paz Ciudadana reflejó que el temor a ser víctima de un delito sigue siendo alto y que un 23,8% de la población siente que puede ser objeto de homicidio. Datos que llamaron la atención de las autoridades y que se suman a otras cifras que dan cuenta que un 35% de los hogares reconoció haber sufrido un robo o un intento de robo en los últimos 6 meses. Nos informa Francisco Arriagada.
Varias cifras y también conclusiones se dejó la última entrega del índice Paz Ciudadana 2025, estudio que mide la victimización por robo, temor al delito, además de evaluar la confianza en las instituciones ligadas al ámbito de la seguridad pública. En ese contexto se reveló que el 35% de los hogares de las grandes ciudades de nuestro país fue víctima de un robo o de un intento de robo en los últimos 6 meses. Junto con ello, un 24,3% de las personas tiene temor de ser víctima de un delito, lo que reflejó una tendencia a la baja en comparación a los años anteriores, pero de igual forma sigue siendo una de las cifras más altas en la historia de esta medición. Se refirió y entregó más detalles sobre este índice, en particular Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, a quien escuchamos a continuación.
En el año 2025 tenemos un 24,3%, es decir, una de cada 4 familias que responden que queda clasificada en un nivel de temor alto. Si bien esto es más bajo que lo que teníamos el año pasado y hay un descenso significativo, es uno de los 4 valores más altos de toda la serie histórica, manteniéndonos con un nivel de temor en la población chilena que es a un nivel alto. Vemos que se concentra mayoritariamente en el Gran Santiago que en otras ciudades del país, aunque no hay una diferencia significativa en esa distribución, pero históricamente había una mayor concentración en Santiago que en otras regiones.
Dato catalogado como alarmante por el diputado de la UDI, además de integrante de la Comisión de Seguridad, Henry Leal, quien advirtió que el próximo gobierno debe dar señales claras en este tema porque, según sus palabras, la seguridad es la principal preocupación de las personas.
Que cerca de la cuarta parte de la población de nuestro país sienta temor, miedo a ser víctima de un delito, es una cifra muy, muy alta. Esto revela que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los chilenos. Y es a lo que tiene que abocarse el próximo gobierno. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Aquí se requieren medidas distintas. Actuar con convicción. Si eso no ocurre, esto no va a disminuir. Tenemos que transmitir la sensación de seguridad. Y eso pasa por un gobierno que esté dispuesto a enfrentar los delincuentes, los narcos y el crimen organizado.
Otras cifras llamativas son que el 13,2% de los encuestados dijo haber visto o experimentado directamente homicidios, mientras que un 23,8% considera muy o bastante probable ser víctima de uno. Se refirió a estos índices el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien dio cuenta de la tendencia a la baja en el número de homicidios en los últimos años y relevó el trabajo que está realizando el gobierno en esta materia.
¿Qué es lo que hizo el gobierno? En primer lugar, estableció una estadística que considere todos los homicidios cometidos en Chile, de manera a tener un diagnóstico certero, y en segundo lugar, fortalecer aquellas iniciativas para enfrentar delitos más graves. ¿Este esfuerzo en qué se ha traducido? En que ya llevamos 3 años que los homicidios no aumentan, sino que disminuyen. Pero, como siempre decimos, esto no implica que tengamos que cantar victoria o bajar los brazos. Al contrario, tenemos que perseverar en este esfuerzo. Y por tanto, hay que insistir en las medidas que ha adoptado el gobierno que nos permita ir generando condiciones de mayor seguridad para las chilenas y chilenos.
Cifras en materia de temor a ser víctima de un delito o de un homicidio, que es parte de la inseguridad que existe actualmente en el país y que se refleja en hechos como lo ocurrido ayer en la mañana en la estación de Metro Camin, donde frente a personas que se encontraban en el lugar, un hombre fue baleado por un sujeto que se dio a la fuga. Hecho que generó conmoción, tomando en cuenta que una menor de edad que se dirigía al colegio resultó herida, se refirió a lo sucedido Javier Rojas, fiscal del equipo ECO del Ministerio Público.
El hecho es de bastante gravedad, en circunstancia que en una hora concurrida en una estación de metro, un sujeto en forma temeraria, inclusive con la intención de quitarle la vida a una persona que va bajando una escalera, también resulta lesionada una menor de edad. Hay multiplicidad de disparos, lo que claramente nos convoca como fiscalía a realizar esta investigación, y podríamos estar frente a una situación de ajuste de cuenta, dado que los antecedentes, esta persona fue seguida, corroborada su identidad, lo que nos da cuenta que alguien encargó dispararle a la víctima, a la persona que realizó los disparos.
Hechos de violencia que se repiten a diario y que, como anticipábamos, genera esta sensación de inseguridad en la población, en un tema que sin duda sigue siendo una de las principales preocupaciones, además de tareas que tienen las actuales y también las futuras autoridades.
6:30 en punto, vamos a un resumen en titulares. Polémica por el presupuesto para las Fuerzas Armadas. El Ejército advirtió de una crisis financiera. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, dijo que el financiamiento es de continuidad y está cubierto. Brutal agresión en el Instituto Nacional. La Municipalidad de Santiago destituyó a la rectora del recinto. El estudiante fue atacado por un grupo de jóvenes de cuarto medio al interior de una sala. Había intentado realizar una funa por redes sociales. Renovación Nacional acudió a la Contraloría por el caso de Nabila Rifo y apuntó en contra de la ministra Antonia Orellana. Desde la colectividad hablaron de una presunta negligencia que habría facilitado la liberación de Mauricio Ortega. Nuevos roces entre los candidatos presidenciales de oposición. Evelyn Matthei reiteró sus cuestionamientos en contra del recorte fiscal de José Antonio Kast. División en Chile Vamos por el carácter confrontacional de las críticas. La Contraloría indaga millonarios viajes al extranjero de Laura Albornoz pagados por ENAP. Desde la oposición solicitaron explicaciones a la vocera de la campaña de Janet Jara. Estudio de Paz Ciudadana asegura que un 35% de la ciudadanía dice haber sufrido un robo en los últimos 6 meses. Un 23% de los encuestados se siente probable víctima de homicidio. Momento histórico en Gaza. El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz inicial con Hamas. El presidente palestino habló de estabilidad tras el cese del fuego. Y Universidad Católica venció a Ñublense y escaló al segundo lugar del campeonato nacional. Colo-Colo derribó a San Lorenzo y clasificó invicto a los cuartos de la Copa Libertadores Femenina.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 951 pesos con 10 centavos. El euro tiene un valor de 1098 pesos con 98 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 93 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 65 dólares con 2 centavos el barril. El WTI se transa en 62 dólares con 55 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.490 pesos con 74 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:33 de la mañana. Sigamos en la política. A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, Janet Jara enfrenta tensiones internas por la investigación a Laura Albornoz. Mientras que los roces entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei ponen prueba al fair play en la derecha. La información con Carolina Flores.
En la recta final de la carrera presidencial, las tensiones se intensifican al interior de los comandos. Esta vez, la candidatura de Janet Jara volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Contraloría iniciara una investigación contra Laura Albornoz, integrante de su equipo y actual directora de la Empresa Nacional del Petróleo, por un presunto uso irregular de recursos públicos entre 2023 y 2025. El caso se originó tras un oficio presentado por el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, quien denunció que Albornoz habría realizado cerca de 7 viajes internacionales por un monto total cercano a los 40 millones de pesos, con cargo a la empresa estatal, además de percibir un sueldo superior a los 5 millones mensuales. Al respecto, el parlamentario republicano emplazó a la carta oficialista y al presidente Gabriel Boric a apartar a la involucrada de sus funciones.
Y yo creo que tanto el presidente Boric como Jeanette Jara debiesen apartar a Laura Albornoz de las funciones de sus equipos, porque evidentemente una persona que hace uso de los recursos públicos se está apartando de la probidad. Si ellos mantienen a Laura Albornoz en sus funciones, quiere decir que se hacen parte también de ese tipo de abusos. Yo esperaría que el presidente Boric y la candidata Jeanette Jara no respalden públicamente, manteniéndola en sus funciones, a una persona que está abusando de la plata de todos los chilenos.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Laura Albornoz es cuestionada por su doble rol como vocera del comando y miembro del directorio de una empresa estatal. En ocasiones anteriores, incluso el candidato José Antonio Kast había solicitado su renuncia a dicho cargo. Si bien desde el comando de Jara no se han referido al tema, desde las filas oficialistas llamaron a la cautela. El diputado socialista Marcos Ilavaca enfatizó la importancia de respetar el correcto uso de los recursos públicos, pero subrayó que se debe esperar el pronunciamiento de la Contraloría antes de emitir juicios.
Pero no, en esto uno tiene que ser bastante precavido y esperar qué nos va a decir el informe de Contraloría. Contraloría tiene todos los antecedentes respecto a esos viajes, y si los viajes no se encuentran apegados a derecho, ¿qué responde? Yo esperaría pacientemente lo que diga Contraloría y espero que ellos informen rápidamente respecto a la legalidad de estos actos en particular, porque la utilización de recursos públicos debe apegarse estrictamente a lo que la ley de presupuesto y este Congreso y la ley ha definido.
Pero la figura de Albornoz no es la única que complica el escenario para la candidatura de Jara. La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, al presentar sus propuestas en materia de seguridad, cuestionó una de las políticas migratorias planteadas por la candidata oficialista.
Y quiero finalmente señalar que me preocupa mucho que en este momento en que todo el mundo sabe que hay muchos extranjeros en nuestras cárceles, me llama mucho la atención que en el programa de la señora Jeanette Jara se diga que a un extranjero que lo pillan, por ejemplo, en narcotráfico, en vez de meterlo a la cárcel, le vamos a pagar el pasaje para que se vaya a su país.
Asimismo, la propia Matthei apuntó sus críticas al abanderado del Partido Republicano, reiterando su rechazo al recorte fiscal de 6.000 millones de dólares que propone en su programa, e incluso reconoció que le da miedo que Kast pueda correr mucho los límites si llega a ser presidente. Sus declaraciones fueron respondidas directamente por el abanderado republicano a través de su cuenta de X, donde advirtió que las peleas en la oposición solo benefician a Jeanette Jara. Desde su partido hicieron un llamado para evitar enfrentamientos entre quienes comparten un mismo electorado. En tanto, desde el comando de Jara, lamentaron la actitud del candidato republicano y acusaron que su campaña se ha centrado en ataques personales y en la desinformación. Así lo declaró el vocero y diputado Tomás Hirt.
José Antonio Kast ya no es capaz ni siquiera de responderle a una candidata de derecha. Es muy lamentable que ese candidato presidencial no sea capaz de dar la cara y se dedique a mentir, a descalificar y a atacar en forma personal en vez de poner adelante y por centro las propuestas y las ideas y explicar cuáles son las que él tiene en su programa.
A pesar de que Jeanette Jara lidera las encuestas, ninguna medición proyecta que pueda imponerse en una eventual segunda vuelta. Sin embargo, los roces entre Kast y Matthei podrían fracturar aún más la unidad en la derecha y dificultar una alternativa común frente al oficialismo. Con el voto obligatorio y un clima político cada vez más tensionado, las controversias podrían ser decisivas para definir hacia dónde se inclinarán los votantes.
6:38 de la mañana. Llega Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias NOC podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias NOC de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasnoc.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cereza fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.44. El cobre sigue imparable y alcanzó su mayor valor histórico al cerrar en $4.93 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Algunos expertos proyectan que el metal rojo podría romper incluso la barrera de los $5 por libra. Felipe Sobarzo con los detalles.
Arcas fiscales que celebran que destapan el espumante por el precio histórico que alcanzó el cobre en la última jornada. Según informó la Comisión Chilena del Cobre, la principal exportación nacional cerró en $4.93 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Esto es un alza de 1,2% respecto del cierre anterior y su valor más alto en 16 meses. Algo que celebraron desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dice que es una buena noticia porque llegan más recursos para la economía nacional.
Bueno, por supuesto que un precio del cobre alto es una buena noticia para nuestro país. Nosotros somos el primer productor de cobre a nivel mundial. La producción del cobre en Chile, además, después de unos 5 años en que iba a la baja, está empezando a subir nuevamente y la proyección a final de esta década es que vamos a tener una producción bastante mayor de cobre. Por lo tanto, es una muy buena noticia que además nos va a traer más recursos para nuestra economía, tanto para el sector público, para los trabajos, para el sector privado. Así que, por supuesto, son muy buenas noticias.
Esto se da por una serie de factores, como por ejemplo, una demanda creciente de cobre en un contexto de transición a energías más limpias. Eso sí, buena parte del aumento del precio está asociado a problemas en el suministro, y es que importantes yacimientos de cobre han enfrentado diversos problemas que han tenido un efecto en la producción. Está lo que pasó con el alud en la mina Grasberg en Indonesia, la segunda mina de cobre del mundo, solo superada por Escondida. A esto hay que sumar lo ocurrido en la República Democrática del Congo y el fatal accidente de fines de julio en El Teniente. Todo esto ha mermado la producción del metal rojo a lo largo del año. Se refiere a esto la analista de mercado minero de Cochilco, Paulina Ávila.
El precio del cobre alcanzó hoy su nivel histórico más alto, con $4.93 la libra. Este precio es un 25% superior al registrado a inicios de este año. Esta reciente alza, que se inició a finales de septiembre, responde a dos factores principales. En primer lugar, la disminución de la oferta esperada para este año debido a la interrupción de la producción en 3 de las minas más importantes del mundo: Grasberg, ubicada en Indonesia, El Teniente en Chile y Kamoa Kakula en la República Democrática del Congo.
En segundo lugar, hay que considerar la debilidad del dólar. Su depreciación estimula la demanda internacional de cobre y, por ende, aumenta el precio, dicen desde Cochilco. El boom de la electromovilidad también es un factor a considerar si se mira el alza que ha tenido el valor de la principal exportación nacional, dice el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Reinaldo Salazar.
La demanda por cobre está cambiando de naturaleza. La transición energética y la electrificación requieren enormes volúmenes de este metal. Aerogeneradores, plantas solares que necesitan varias toneladas de cobre por megavatio, vehículos eléctricos que utilizan desde 2 hasta 4 veces más de cobre que los automóviles tradicionales. Incluso las nuevas redes 5G, los centros de datos de inteligencia artificial y los edificios inteligentes incorporan mucho más cableado de cobre. De modo que la demanda ha dejado de depender de la actividad industrial cíclica y se ha vuelto estructural. Pero un precio alto también refleja una oferta restringida.
Hay quienes estiman que el precio del cobre podría seguir subiendo, incluso superar la barrera de los $5 la libra. De hecho, en septiembre pasado, Bank of America elevó su estimación para el precio promedio 2026 desde $4.62 la libra a $5.13 por libra de cobre.
6:48 de la mañana. Y las Fuerzas Armadas advirtieron que enfrentan un millonario déficit financiero. El escenario se conoce tras el anuncio del presidente Gabriel Boric, quien apunta a desplegar al ejército en la frontera del norte de nuestro país. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, aseguró que los recursos para la institución están cubiertos. Nos informa Catalina Cisternas.
Las Fuerzas Armadas informaron sobre una crisis financiera que afecta a sus instituciones, atribuyéndola gran parte a una reducción presupuestaria. Sin embargo, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, aseguró que los recursos destinados a las fuerzas son continuos y están cubiertos. Estas declaraciones se producen en medio de las reacciones que siguen por el anuncio fronterizo presentado por el presidente Gabriel Boric, en el que involucra el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte. Una grave alerta levantó el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, ante la segunda subcomisión mixta de presupuesto, en la que dio cuenta de la situación crítica de su institución derivada de los recortes que ya aplicó el Ministerio de Hacienda en 2025 y por las tareas extras que se le han encomendado en los últimos años, entre ellas los despliegues militares en la macrozona sur y norte. Según explicó Javier Iturriaga ante los diputados y senadores presentes, el hoyo financiero total, producto de otros pagos pendientes y recortes, ya alcanza los 40.000 millones.
Esto es un asunto que lo hemos venido hablando con la ministra periódicamente, pero que indudablemente ahora que se acerca fin de año, creemos que ya es una situación que debiéramos abordar. Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año. Es algo que, insisto, se ha venido hablando, esto nuestras autoridades lo conocen y que indudablemente debiéramos abordarlo porque no tenemos ninguna solución.
Por su parte, la ministra de Defensa explicó que el presupuesto es de continuidad y subirá un 0,3%. Además, para las Fuerzas Armadas existe un fondo de adquisiciones estratégicas, que es un fondo que todos los años se pone como piso $500 millones.
El presupuesto está absolutamente, es un presupuesto de continuidad, un presupuesto que sube un 0,3% y que además, según la rama, hay cosas que son por una sola vez, que se hicieron ahora el 2025, que terminan y hay cosas por una sola vez que entran al presupuesto 2026. Eso está cubierto, está bien, ya se había hablado con la rama, no hay problema, lo único que claramente lo que han expresado ellos es que no se lo vuelvan a ajustar el presupuesto.
Por otro lado, continúan las reacciones por el anuncio de Gabriel Boric de desplegar las Fuerzas Armadas en la frontera. En este sentido, el exministro de Defensa, Francisco Vidal, del PPD, comentó que dada la situación en la que se encuentra Chile actualmente, esto era lo que había que hacer.
Lo que sucede es que vive una situación excepcional. Migración ilegal, narcotráfico, crimen organizado, violencia en la macrozona sur. Cuando el Estado tiene esos desafíos, tiene que recurrir, de acuerdo a las normas, a la ley y a la Constitución, a las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que está haciendo Carabineros, el Ejército, de la Infantería Marina en Arauco y en Araucanía y lo que está haciendo el Ejército del Norte.
En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente, el diputado Cristian Moreira comentó que el anuncio del presidente fue una voltereta favorable y mencionó también que, aparte de esta medida, debería haber una policía que sea exclusiva para las fronteras. Además, comentó sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas, diciendo que este se le reduce cada año.
Todos veíamos cómo autoridades de hoy día insultaban a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Y vemos una voltereta muy favorable. Yo creo que gobernar es con guitarra, como dicen el dicho. Chile necesita una policía que sea estrictamente de frontera, como la tiene Argentina, con gendarmería, y en Chile se podría replicar. Estaban hablando también del presupuesto, y a las Fuerzas Armadas se la han estado reduciendo cada año.
Cabe destacar que luego de que el presidente anunciara la reforma constitucional, hubo cierta molestia opositora. El gobierno no puede seguir usando las Fuerzas Armadas como parque de emergencia si al mismo tiempo recorta el presupuesto, dijo el senador de la UDI, Javier Macaya. En este sentido, la ministra del Piano aseguró que la gente que lo critica es la misma que después plantea por qué se descuadró el presupuesto. Son críticas que no corresponden en el caso de las fuerzas porque están cubiertos y porque los propios comandantes en jefe lo han señalado, zanjó la ministra de Defensa.
6:52 de la mañana y en el ámbito internacional les cuento que el Congreso de Perú aprobó la vacancia contra Dina Boluarte, quien deja de ser presidenta del país debido a su incapacidad moral permanente. Todo esto en medio de una crisis social y de violencia que azota Perú. Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde el año 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión. Y de este modo, el presidente del Congreso peruano, José Yeri, será quien asuma la presidencia de Perú. Él es actual presidente del Congreso, de manera interina hasta julio del 2026, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales. En consecuencia, ha sido aprobada la vacancia de la presidencia de la República, anunció en una maratónica sesión el jefe del Congreso, José Yeri, quien asume el cargo ante la ausencia de un vicepresidente. Y frente al Parlamento, varias personas celebraron con banderas del país y carteles en contra de la mandataria de 63 años, quien se negó a ejercer su derecho a la defensa. Boluarte había sido citada al Congreso a partir de las 23:30 horas locales, según la resolución aprobada por el Pleno, pero no se presentó. 6:53. Hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.